Hola a todos. Por si están de vacaciones y van a contratar, por ejemplo, a una guía o un guía para tal o cual monumento, museo o ciudad, ojo, también aquí hay pirateo. Por el mismo precio, que muchas veces no son más baratos, quizás solo le cuenten cuatro cositas y punto. Empezamos.
Ser consumidor con Jesús Soria.
Y ya saben, ya sabéis, ahora más que nunca. Gracias a todos por estar ahí. Ah, y recuerdo, todo el mes de agosto, ser consumidor de 7 a 8, durante agosto. Luego ya no sabemos, pero ahora de 7 a 8. En la producción, Andrés Stumpf. En los mandos técnicos, Julia García. Ya ven que Ser Consumidor sigue también durante agosto. Estaremos todos los domingos, ya se lo decía, de 7 a 8. Eso sí, los programas van a ser un poquito más relajados, pero tenemos ya que contarles muchas cosas. Vamos a seguir contándoles muchas cosas relacionadas con el consumo y nos metemos ya directamente en faena. Andrés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jesús?
Venga, adelántanos ya los contenidos.
Vamos a hablar de alquileres turísticos no profesionales y de los guías turísticos piratas.
Yo creo que es una de las profesiones que a la gente al menos le parece muy sencilla y con leerse cuatro cosas piensan que ya está todo solucionado.
Conoceremos las precauciones que debemos tener con cajeros, tarjetas y hablaremos de cervezas y maridajes con uno de los mayores expertos del país.
Si nosotros tostamos la cebada ligeramente una malta verde, tenemos una cerveza más rubia. Si hacemos un...
Y también hablaremos de bocatas. Sí, de bocatas con uno de nuestros dietistas nutricionistas, Juan Revenga. ¿Son una buena alternativa para el verano?
Ese bocadillo, a lo mejor acompañado de una ensalada, haciéndolo mayor o menor en virtud de esas otras cosas que tenemos, es una solución perfectamente válida.
Además, tecnologías que no se asustan del agua.
La verdad es que sí. Una revolución maravillosa que estamos viviendo en el mundo de la tecnología es que cada vez más tenemos móviles y cámaras que se pueden mojar.
Bueno, la vida pasa por ser consumidor. En este mes también por el agua. Y naturalmente, ser consumidor, como les decía, durante todo el verano.
¿Te confunde la tecnología? En Ser Consumidor, nuestros asesores tienen los mejores consejos.
Compramos móviles que deberían ser para larga duración y los usamos como si fueran de usar y tirar. Por eso quizás es buena idea preguntarnos realmente cuánto tiempo vamos a querer usarlo y a partir de ahí saber cuál es el que más nos conviene.
Escucha los domingos en la SER Ser Consumidor con Jesús Soria. De 7 a 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y síguenos en serconsumidor.es. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Bueno, metidos en agosto en estos especiales de verano, queremos volver a un asunto que ha colado mucho durante los últimos meses. Podíamos hablar de que también existe los alquileres o el alquiler colaborativo. Siempre quedan cosas pendientes.
Saber más.
Pablo Zubicaray, presidente de FEVITUR, Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Esto del alquiler turísticos no profesionales, por llamarlos de alguna manera, parece que se pone cada vez más de moda, ¿no?
Sí, bueno, yo no profesionales, bueno. No sé si lo caracterizaría de esa forma porque digamos que esta industria lleva más de 10 años en España y hay muchísimas empresas gestoras muy profesionales. Sí que es cierto que hay una parte del sector que alquila directamente a través de plataformas y podría ser menos profesionalizado. Está menos profesionalizado. Digamos.
Bueno, cuéntenos así, para que la gente lo conozca un poquito más. Cuéntenos qué es este fenómeno exactamente.
Bueno, es un fenómeno que ocurre porque hay una demanda. Lo que ocurre es que la demanda que la gente quiere alojarse en viviendas de uso turístico, o sea, en apartamentos, en viviendas, en vez de en otro tipo de alojamientos, y esta demanda tan importante que está creciendo en el mundo crea, digamos, la oferta, ¿no? Las casas de gente que tenía, pues, como una segunda vivienda. Que decide, en vez de alquilarla, pues alquilarla a turistas.
Alquilarla a turistas. O incluso de gente que deja su vivienda durante un tiempo porque tiene otra casa, se va al pueblo, se va donde sea y deja esa vivienda habitual para que unas personas la ocupen durante X días, sobre todo en época de verano, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Es minoritario y esto ocurre más en zonas, digamos, más costales, ¿no? Uh-huh. En zonas de costa es más típico que quizás en la temporada de verano alquilen sus viviendas a turistas. Yeah. Pero esto tampoco es un fenómeno tan nuevo, esto lleva ocurriendo muchos años, ¿no? Claro. La realidad en las zonas, el fenómeno más nuevo, digamos, son en las zonas metropolitanas, claro. Las grandes ciudades, las ciudades turísticas, Y sí que se da el caso de gente que quizás alquile o deje sus casas por periodos más cortos, pero no es lo normal, es minoritario. Uh-huh. La mayoría son viviendas dedicadas a este uso turístico y o bien explotadas por una agencia explotadora que da todos los servicios al cliente, uh-huh. o bien explotadas directamente por el propietario de esa vivienda, que en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, uh-huh. hacen un muy buen trabajo de trato, de servicio a este cliente, porque hoy en día todos sabemos que en Internet lo que hace uno un día, al día siguiente está publicado, tienes unos reviews, unas críticas, uh-huh. y si evidentemente no has hecho un buen trabajo, exacto. pues no vas a poder volver a alquilar este.
Y está funcionando bien, entre otras cosas, porque los precios son muy asequibles y mucho más barato, por supuesto, que un hotel, ¿no?
En algunos casos, yo conozco ciudades donde el apartamento pequeñito, el estudio, el apartamento de una habitación y el precio del hotel está muy equiparado. Sí que es verdad que un apartamento de dos o tres habitaciones donde se va a alojar una familia, pues el compuesto le sale más económico que quizás alquilar dos o tres habitaciones, ¿no? Uh-huh. Y quizás permita que familias que antes iban a destinos donde existía este tipo de alojamiento, que eran más de playa, tengan acceso a hacer este tipo de vacación en una ciudad y poder visitar los museos, etcétera, con los hijos, actividades que antes, digamos, eran demasiado costosas, porque el hospedarse en uh-huh. un hotel con tres habitaciones contiguas, primero, económicamente es menos yeah. factible, pero segundo, también es menos cómodo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todo esto del comercio colaborativo les ha atropellado un poco, ¿no? Porque ahora ya se empieza a regular en algunas ciudades, presionado sobre todo por los sectores que se ven más afectados, ¿no? De alquiler de apartamentos, hoteles, hostales, todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, vamos, nosotros evidentemente abogamos por regulación y por estar por obtener regulaciones de posible cumplimiento, ¿no? Es evidente que lo que nos encontramos cuando trabajamos con las diferentes administraciones es una tremenda presión del lobby hotelero,
claro.
que está muy organizado, que lleva muchos años trabajando en su lobby, uh-huh. y que, digamos, hacen un poco de demagogia de lo que es de lo que es nuestra industria, uh-huh. Para poder poner barreras de entrada a nuestra industria, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, pues, si sigue creciendo de esta forma, pues tomaremos parte de un poquito del pastel que de tantos años ha sido suyo del alojamiento turístico español.
Claro,
¿no?
Claro. Muy bien. Pues Pablo Zubicaray, presidente de FEVITUR, Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Muchísimas gracias. Felices vacaciones.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Adiós.
Los nuevos productos, los precios, el ahorro, las tendencias, tus denuncias, los fraudes, la vida cotidiana en Ser Consumidor, con Jesús Soria. Consulta nuestro blog en cadenaser.com.
Ay, cuando se tocan ciertos bolsillos, cómo se revuelven algunos. Hablando de vacaciones, nunca mejor en las visitas a ciudades, a monumentos, a museos, que nos informen bien. Pero siempre caemos en buenas manos. Parece que la crisis también está aumentando y mucho el pirateo en el mundo de los guías turísticos.
La denuncia.
Saludamos a la presidenta de CEFAPIT, que es la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías. Almudena Cencerrado, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tenéis mucha piratería en el sector?
Sí, sí, tenemos.
¿Mucha?
Mucha.
¿Cada vez más?
Pues desgraciadamente sí, es nuestra espada de Damocles.
Cualquiera del pueblo de la ciudad se apunta a guía y te enseña y te da unas lecciones que no veas, ¿no? Por lo que veo.
Sí, yo creo que es una de las profesiones que parece, a la gente al menos le parece muy sencilla, y con leerse cuatro cosas piensan que, sí. que ya está todo solucionado.
Con el gusto que da coger un buen guía, ¿verdad? Que te explique las cosas bien documentadas, bien explicadas y tal, que no siempre es fácil, ¿eh? Porque como en todas las profesiones hay mejores, peores, pero vamos, cuando es un profesional se nota, ¿eh?
Yo creo que sí, la verdad es que por nuestra experiencia la gente aprecia cada vez más la calidad y eso es importante para nosotros.
Oye, Almudena, y ahora en época turística al máximo en la mayoría de las zonas del país, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis haciendo algo contra esto? Porque claro, nos decían en algunas ciudades últimamente eso, ¿no? Nos denunciaban, mira, a ver si lo denunciáis, a ver si lo contáis, que cada vez nos encontramos con más gente que vemos por aquí dando, bueno, pues enseñando a la gente cosas que no son profesionales y ya es que no sabemos qué hacer. ¿Qué podéis hacer o qué estáis haciendo para evitarlo en la medida de lo posible?
Hombre, nosotros siempre estamos intentando que la administración, que es la que tiene las competencias al respecto, pues sea cada vez más dura en el sentido de garantizar una profesión. Pensad que nosotros somos autónomos, que pagamos nuestros impuestos, uh-huh. pagamos nuestro IVA, o sea, somos embajadores de excelencia de cada uno de los lugares donde estamos trabajando. y hacer entender esto a, pues, a las administraciones, a los políticos, obviamente, pues es lo es nuestro principal cometido. Y también, por otra parte, pues intentar concienciar al consumidor de que cuando contrate un guía, pues se garantice que sea un guía oficial, que sea un guía preparado, que sea un...
¿Pero cómo? ¿Cómo, Almudena? ¿Cómo podemos garantizar? Porque ahora con las web y todo eso, en cualquier sitio entras y dices, necesito guía, o quiero guía, o guías en Granada, o guías en Sevilla, o guías en Ávila. ¿Y cómo sabemos que es de verdad un guía profesional?
Normalmente en nuestras web, en todas nuestras web, solemos... tener registrado que somos guías oficiales. Ahora, eso no quita que haya algunas otras engañosas que también lo digan, uh-huh, o que pongan otros, digamos, mensajes engañosos, como somos historiadores, o somos profesionales, o somos especialistas. Entonces, yo diría que es el mismo consumidor el que tiene que certificar o hacer también que el guía que ha contratado tenga su habilitación presente. Nosotros tenemos obligación absolutamente en todas las regiones de España a llevar nuestra habilitación siempre colgada.
Que es como un carné, un carné que os acredita, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, tenemos que pasar unos exámenes para estar acreditados como guías oficiales en cualquiera de las regiones, aunque las leyes han cambiado también y, bueno, pues cualquier guía, digamos, de Europa puede ser un guía oficial, pero yo creo que es muy fácil, además de... Yo creo que, como tú bien dices, profesionalmente se nota, uh-huh, la labor, pero muchas veces pues hay muchas trampas. Uh-huh. Hay también en muchas ciudades cada vez proliferan más los free tours, que es una forma también de esconder la piratería. Dicen que son pues tours gratuitos, pero al final les piden por medio de propina una tarifa a los clientes, que es un dinero en B, totalmente no declarado. Y otras muchas empresas también que están proliferando como... asociaciones sin ánimo de lucro, que sí, yo suelo decir siempre son sinónimo de lucro.
Sí, sí. Ah, sí, sí, está bien. Oye, y una cosa, ¿estáis organizados más o menos? ¿Vosotros estáis haciendo algún tipo, porque dices autoridades me refiero, o referís, supongo, autoridades, no sé, de consumo, de que tengan que ver con el arte, con todas estas cosas a nivel de las comunidades? Pero, por ejemplo, en los grandes centros de la cultura que visitan, no sé, por ejemplo, la Alhambra, ¿ahí se toman medidas? Quiero decir, los responsables de la Alhambra, los responsables de otros tipos de monumentos en nuestro país, ¿toman algún tipo de medidas para, de alguna manera, controlar que esto no pase? Porque si se controlara desde ahí, también de alguna forma, si se sintieran vigilados, también podría evitarse en gran parte esto, ¿no?
Pues efectivamente.
¿Y pasa?
Sí que hay muchísimos monumentos declarados de interés internacional o nacional, o también ciudades como es la de Toledo, uh-huh, que son patrimonios de la humanidad, en las que hay mucha más vigilancia. Incluso pues tenemos convenios con la policía local, que suele ser bastante eficaz también. Pero realmente, bueno, hay muchos de los organismos que son privados y realmente contra eso no se puede hacer absolutamente nada. Uh-huh. Simplemente concienciar, obviamente, pues de la necesidad que hay de esa calidad. Y yo creo que son más los monumentos que tenemos en nuestro país. Pensemos que el turismo es un gran motor económico y que los guías somos en cierta forma embajadores, uh-huh, también de lo que promocionamos, y claro, el especialistas es algo. Entonces cada vez son más, obviamente, las personas que se están dando cuenta. Nosotros, particularmente yo, trabajo en la ciudad de Toledo. Este año hemos tenido un gran año y seguiremos teniéndolo con el Greco, uh-huh, y en la exposición magnífica que ha habido en el Museo de Santa Cruz, pues también los responsables se han dado cuenta, pues obviamente, de la función cooperadora y difusora de la exposición. Del mismo modo, pues en la Alhambra, hace poco hablaba con los compañeros de Barcelona, se quejaban un poco pues de la Sagrada Familia y del control, uh-huh, que hay, pero cada uno desde nuestros puntos de actuación intentamos mantener reuniones periódicas con las autoridades, pues para hacer entender y desde luego respetar una profesión tan bonita y tan,
claro,
defendible, claro, y loable, sí, como es la nuestra.
Sí. Y que no hay color entre que te expliquen bien una cosa y que esté, como decía al principio, documentada, bien explicada y todo eso, con alguien que te cuenta cuatro vaguedades que te has podido leer en cualquier momento y que seguramente ya conoces. Así que, y muchas veces seguramente que ni siquiera con esta gente te vas a ahorrar dinero, que eso será otra, me imagino.
Pues efectivamente, no solamente no cobras dinero, sino que además has pagado seguramente más de lo que en un principio. Sí, es cierto,
sí,
porque
sí.
El valor que hacemos nosotros de muchas de las empresas, como digo, sinónimo de lucro, que sí, cada vez proliferan más, pues es que engañan vilmente a la gente, no aplican unas tarifas, digamos, adecuadas, y al final pues están recibiendo unas informaciones que todos nos echamos las manos a la cabeza. Nos escuchamos a algunos de los llamados compañeros que no lo son.
Muy bien.
La verdad es que, bueno, es una, como digo, lo que creemos y amamos en la profesión tan bonita como, como es la de guía de turismo, pues luchamos muchísimo por eso, con muchísimo cariño.
Sin duda. Bueno, pues ya saben ustedes, si están o están programando algún viaje, alguna visita, asegúrense de llevar siempre un buen guía, un guía profesional, porque ya estamos viendo, ni siquiera en el tema del dinero se van a ahorrar, y lo que sí van a ganar muchísimo es con la calidad de lo que les van a explicar. Almudena Cencerrado, presidenta de CEFAID, que es la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Profesionales de Guías. Buen sitio Toledo, ¿eh?
No
lo digo porque yo sea toledano, ¿eh? Lo digo porque es verdad, ¿eh? Vale, Almudena, un beso muy fuerte. Hasta la próxima.
Muchas gracias a todos.
Adiós. Hasta luego.
Las hojas de reclamaciones no tienen vacaciones. Si tienes problemas, exígelas. Ser consumidor del verano. Con Jesús Soria.
No me engañas, tú y yo preferimos las historias que son complicadas. Explícame si no, por qué tras decirme adiós siempre llamas. Pero acabo mudo cuando dices no digas bobadas, no creas que...
Bueno, hay historias todo de los guías, un mundo aparte sin duda, súper interesante, pero también con problemillas como hemos podido escuchar. Con los bancos siempre hay que tener cuidado, también en verano. En nuestro repaso a los problemas veraniegos, hoy llamamos a uno de nuestros asesores jurídicos para que nos ponga precisamente sobre aviso de los problemas que podemos encontrar precisamente en los bancos. Por ejemplo, comisiones, cajeros, etcétera.
Cuidamos tu bolsillo.
Pablo Mayor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jesús?
Asesor jurídico de Adicae, asesor habitual en nuestro programa. Adicae, ya saben, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Oye, queríamos que nos dieras algunas claves de cosas que debemos tener en cuenta ahora en las vacaciones, para quien esté y para quien no esté, que nos movemos más, de problemas que podemos tener. Hemos analizado aviones, hemos analizado muchas cosas, pero ¿y con los bancos? ¿Con los cajeros, por ejemplo? ¿Hay que tener algún tipo de precaución con las comisiones?
Pues hay que tener todo tipo de precauciones. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos los consumidores es hacer una comparativa de las tarjetas y ver las que más nos interesa, pues porque hay unas... Todas tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Algunas pues te devuelven parte de los gastos, otras no te cobran comisiones. Siempre tienen sus luces y sus sombras, y al final lo que tenemos que calcular es el impacto real en la economía.
Tenemos una gran ventaja, Pablo, que eso sí es verdad, que ahora no nos cobra la comisión sin más, sino que te informa, con lo cual si estamos fuera y no sabemos en qué cajero estamos operando y vemos que estar pendientes de lo que nos van a cobrar, porque a veces es una barbaridad, ¿eh?
Sí, eso es un logro precisamente judicial de las asociaciones de consumidores, que precisamente pues hace tiempo ya conseguimos que no se cobrara lo que se tiene que cobrar indebidamente. Es decir, te avisan y tú ya decides.
Claro.
Antes lo único que pasa es que tú sacabas y cuando te llegaba el extracto decía, pero bueno, si por sacar, yo qué sé, 10 euros me han cobrado 3,25, ¿cómo es posible? Claro, evidentemente con cantidades pequeñas. O sea, es salvaje,
sí. Oye, una cosa, porque que la gente sepa, claro, la tarjeta depende de la red que utilicemos, y muchas veces estamos por ahí en bancos que también que no conocemos bien, y eso es eso, ¿no? Depende de la red que utilicemos con nuestras tarjetas, nos van a cobrar una cantidad u otra, o sea, que estar atentos.
Sí,
muy
correcto.
Bien. Y comisiones igual, ¿no? Porque luego es más complicado, ¿no? Luego, si nos han cobrado muchas comisiones y tal, vamos a nuestro banco, pero no siempre vamos a tener éxito que nos devuelvan, ¿no? Porque últimamente los bancos no devuelven nada.
Es complicado. Tal y como está la coyuntura económica, los bancos, antes que tenían estos pequeños detalles, sobre todo, bueno, pues porque los directores de las sucursales tenían unas atribuciones y podían evitar, podían quitarte algunas comisiones. Ahora ya lo más normal es que no lo hagan. Igual alguna vez, si vas directamente a hablar con el director,
te cobran más.
Exactamente, ya ni te recibe o te intenta cobrar más.
Dice, no, si se han equivocado, oiga, que le teníamos que haber cobrado 25 en vez de 15, ¿no?
Exactamente.
Bueno, o sea, que mucha precaución y eso, estar atento, porque es una ventaja que tenemos aquí con los cajeros. Y luego, no sé, pues qué le puede pasar a la gente en vacaciones, que tenga que ir a un banco que no tenga cajero y tenga que en su cuenta sacar, pues igual, ¿no? Pendiente, que pregunte siempre.
Sí. Simplemente pues tener la consideración de planificar el uso razonable de la tarjeta de crédito, sobre todo pues en vacaciones, ¿no? Que hay veces que se te puede ir un poco a la mano. Y no estoy hablando ahora de tarjetas de débito, de tarjetas de crédito. Como eso se te vaya a la mano con una tarjeta de crédito,
cuidadito.
En septiembre, cuando vuelvas, pues eso además es. Después de pagar los colegios de los hijos, después de pagar los seguros de los coches, lo que tengas, te va a venir un palo importante. Entonces hay que hacer simulaciones para calcular muy bien lo que te puedes gastar.
Yo digo que siempre, si vamos anotando lo que nos vamos gastando con las tarjetas, que no lo solemos contabilizar, yo creo que nos vamos haciendo una idea y no estamos ahí, porque muchas veces con las tarjetas es que eso, parece que no nos lo van a cobrar, ¿verdad?
Claro, parece que es dinero de otro.
Exacto. Oye, para terminar, Pablo, cuéntanos, que lo de la denuncia de ADICAE por las tasas de descuento y de intercambio de hace unas semanas.
Pues sí, mira, la asociación ADICAE ha interpuesto una denuncia administrativa, bueno, contra un montón de confederaciones, la Confederación Española de Comercio, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución y contra las principales redes, Servirred, 4B y Euro 6000, en relación con tasas de descuento y tasas de intercambio, porque en un determinado momento pues hubo un acuerdo marco regulador precisamente de la fijación de las tasas de intercambio en transacciones con pago mediante tarjetas de crédito o débito que supuestamente iba a suponer un ahorro bastante importante para el consumidor. Es decir, lo que se hacía era limitar mucho estas tasas y supuestamente, como digo, iba a ser en beneficio de los consumidores. ¿Qué ha pasado? Pues que luego se han limitado estas tasas, pero lo que han hecho pues en general todas las empresas y todo el pequeño comercio, elevar un poquito los precios para no verse perjudicados, con lo cual pues al final el consumidor se ve doblemente perjudicado, no solo porque con ese acuerdo pues no tiene ningún efecto real, sino que encima le suben un poquito los precios para que el comerciante no se vea afectado. Y precisamente pues hemos querido poner en conocimiento de las autoridades estos hechos con datos muy concretos, precisos, para que lo tengan en cuenta y se tomen las medidas oportunas para que los consumidores que somos todos pues no resultemos perjudicados.
O sea que esto es lo que se llama una denuncia más IVA.
Exactamente.
O sea, masiva.
Nunca mejor dicho.
Bueno, Pablo Mayor, asesor jurídico de ADICAE, si no volvemos a hablar durante el verano, que lo pases muy bien y a la
Igualmente.
Vuelta ya sabes que te esperamos aquí todos nuestros oyentes, ¿eh?
Perfecto.
Fuerte
gracias,
abrazo,
Jesús.
Pablo.
Igualmente,
adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
¿Estás harto de que te tomen el pelo? No lo dudes. Ser Consumidor con Jesús Soria y búscanos en Facebook.
Bueno, nos relajamos un poquito antes de hablar de bocatas veraniegos con nuestro dietista nutricionista. Puede ser una buena alternativa. Y nos vamos ahora a hablar de cervezas. Atentos que está con nosotros ya uno de los que más saben en este país. Y queremos que hasta nos enseñe, por ejemplo, a maridarlas bien.
Los consejos más prácticos.
Juan Muñoz, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a hablar con un súper experto en muchas cosas, pero también en cervezas. Es presidente de la Academia de Sumellería Española y experto en vinos y bebidas y también en cervezas. ¿Es así o no es así?
Correcto.
Vale. No seas modesto, Juan, que sabemos que sabes mucho. A ver, nos gustaría que nos aclararas, a ver, los diferentes tipos de cervezas que hay en el mercado.
Mira, tipos y estilos hay muchos, que son cosas parecidas pero diferentes.
Ajá.
Tipos en base al extracto seco, a la potencia.
Ajá.
Hay la sin alcohol, que está sobre un 10 más o menos. La lager, esta de barril clásica,
ajá,
que está sobre un 11%. La especial, que lo pone muy bien, claro, sobre un 13%. Y la extra, ajá, que ya está sobre un 15% de extracto seco, tiene más grados, 7, 8 grados. Y son cervezas más gastronómicas y más potentes.
Uh-huh.
Estos son los tipos respecto a extracto seco, a potencia, digamos, ¿no? Uh-huh. A cuerpo. Luego está por fermentación. Baja fermentación, que es lo más típico de nuestro país, lager, pilsener, etcétera.
Uh-huh.
Y luego está la alta fermentación, ale, ale, bueno, que están como muy de moda a veces, ¿no?
Uh-huh.
De trigo, al estilo clásico monacal, las de abadía. Y luego hay unas que puede ser negra, depende del cuerpo ya, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay unas de fermentación espontánea, las lambic. Entonces tenemos tres grandes grupos de fermentación, ¿no?
Uh-huh.
Y con eso el público tiene, vamos, suficiente, ¿eh?
Ya.
Pero lo normal, la que tomamos normalmente, la que, rubia, esta, así, no muy tostada y tal.
Eso es una Lager Pils, uh-huh, que puede ser ligera o especial.
Ya. Yeah.
Uh-huh. La especial tiene más sabor. Y también consumimos mucho la extra, ¿eh? Es más oscura siempre.
Sí.
Es más cerveza de copa. Uh-huh. Pero se consume bastante también. Sí,
ya,
sí.
¿Por qué dices es más de copa? Porque yo creo que la gente toma unas y otras, pero yo no tengo muy claro que eso se... O se le dé mucha importancia, ya no digo del consumidor, también del establecimiento, ¿no?
Mira, el tema de las extra generalmente son cervezas más para comer. Es curioso, son más gastronómicas o más de copa casi nocturna, diríamos. Uh-huh. ¿No?
En vez de la copa tradicional, el gin tonic y todo eso, es tomarte una copa de especial.
De mucho cuerpo, uh-huh, y también de 8 grados, ¿no? Entonces, bueno, son cervezas que, como a todas, hay que tenerle respeto al alcohol, pero a estas en este caso más, porque, bueno, son más cuerpo, tienen esta particularidad. Podríamos hablar de, yo qué sé, de varias marcas, si quieres, para que, uh-huh, la gente lo entienda.
Sí, 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 puede decir marcas.
Bueno, pues podemos hablar de la Boldam, podemos hablar de la Ámbar Extra, o sea, todas tienen, uh-huh, la Alhambra 1825, o sea, este tipo de cervezas más oscuras que son sabrosísimas.
Esas, pero, ya, claro, pegan, ¿eh?
Claro, bueno, pues que son así, ¿no? Son, uh-huh, para esto, para comer una carne sin ningún problema, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, ahora hablamos de eso. A ver, entonces, tenemos dos tipos diferentes de cerveza. A ver, cosas que decimos de las copas. ¿Dónde se tiene que servir? O dependiendo de qué tipo de cerveza, una lager, una de estas especiales, debe ir en una copa o en otra.
Hombre, es normal que... Nosotros tenemos un envase típico de toda la vida en España, que es una maravilla, que es el vaso tipo barrilito de la caña. Uh-huh. Ese para mí es entre lo mejor que hay.
Sí.
Porque es como nosotros nos gusta tomarla.
Ya.
Un, uh-huh, par de cañas para quitarnos la sed y luego nos tomamos una caña. ¿No?
Entonces, no el tubo, ¿no? El tubo ya está de moda, ¿no?
Favor,
yo lo odio,
todo.
¿Eh?
Nada, horrible, claro, para todo.
Horrible. ¿No? Y ahora se lleva mucho las copas.
Sí, o una copa de vino clásica, normal, fantástica, uh-huh, de cristal delgado, que se vea lo que tomamos. Uh-huh. Que haya tacto y sobre todo que haya una embocadura fina, uh-huh, es lo mejor que hay, nada de jarras, yeah, gordas y todo esto.
¿Y tirarla y todo eso cómo? Porque en
tirarla
algún lugar...
perfectamente con dos dedos de espuma, cremosidad, sí, copa mojada, sí, enfriada, ah, con agua, nunca congelada.
Eso te iba a decir, porque también en muchos sitios te lo siguen diciendo, ah, se la doy a usted del congelador, no, eso no es bueno.
No, porque hay dos antiespumantes para una espuma. Uh-huh. El resto de detergente o la congelación.
Ya, ya.
O sea, son los dos antiespumantes que hay.
Juan, lo que hacen en algunos sitios es que es mojarla antes con...
Eso
sí, ¿no?
Perfecto.
Eso está bien. Oye, sí, cuando, sí, tiramos con un bote o con una botella, ¿lo debemos beber en el envase o debemos echarlo en una, en,
hombre,
una copa y hacer nosotros también ese dedo o dos dedos,
sí,
de espuma?
Es mucho más sabrosa en la copa con la espuma, siempre. Mm-hmm.
Ya, ya, ya. ¿Es verdad eso que dicen que cuando te vas tomando una caña o en una copa y va dejando los aros, es que está muy,
exacto,
bien tirada?
Sí, señor.
Sí.
Y deja mejor los aros cuando le pones una película interna de algo donde la espuma se retenga, como el agua, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Depende luego si el agua tiene más mineralización, más sal o más cal. Esto ya entraríamos en otro tema. Pero se va dejando más aros y más cremosos, señor.
De todas formas, vosotros recomendáis, dependiendo de cada tipo de cerveza, un tipo de copa. Pero claro, en casa
hay
incluso...
cuatro copas principales, que uno, la caña típica, vasito pequeño, la flauta alta, la copa tipo vino burdeos, si le quieres llamar, más para las cervezas tipo alta fermentación, etcétera, o las stout negras, uh-huh, esas va muy bien que respiren, porque, yeah, una cerveza también tiene derecho a respirar en estas copas, ¿no?
Ajá, muy bien.
Y luego hay unas abiertas tipo,
uh-huh, que son más anchas por
tipo
arriba,
cáliz, uh-huh, sí, que, ¿eh?, son más para la abadía y
para las especiales,
sí. Cervezas más cremosas, más especiales.
¿La temperatura cambia de la lager, que es la que tomamos habitualmente, con estas especiales? ¿Cuál debe ser la,
sí,
temperatura,
hombre,
ideal que la debemos tener?
Es que una lager ligera, ahora que llega estas
calores.
Estos calores, pues en España nos gusta casi a cero. Uh-huh. Pero bueno, hasta 4 o 6 grados es perfecta. Uh-huh. Claro, una cerveza de abadía, una extra, siempre tenemos que ir legalmente a los 8, 10, sí, 12 grados. Uh-huh. Y digo 8, 10, 12 porque en el sur se lo van a tomar a 8 y en el norte se lo van a tomar a 10, 12, ¿no?
Uh-huh. Vale.
Pero vaya, Juan, lo correcto, Juan, cuando, sería sobre los 12.
Juan, cuando nos dan en algún sitio una cerveza que no está suficientemente fría, ¿la deberíamos devolver? Ya no digo si
tipo,
no nos dan tapa, que eso es otra cosa, ¿eh?
Depende del tipo, no, porque hay cervezas que se sirven a eso que llaman, que en Alemania sirve caliente, no es,
sí,
correcto, sirve
no,
entre 14
no.
y 16 grados,
exacto, no muy
que
fría,
es fresco.
Eso es, eso es.
Entonces, tampoco nosotros somos alemanes, pero tampoco sirve tan o sea, caliente como la gente suele decir, ¿no?
Ya, ya.
Entonces, bueno, a mí me gusta fría. Es que España es el país del frío.
Frío. Color, ¿por qué esas diferencias de colores?
Pues por el tueste de la materia prima.
Ajá.
Si nosotros tostamos la cebada ligeramente una malta verde, tenemos una cerveza más rubia. Si hacemos un torrefacto doble, etcétera, pues tenemos una cerveza negra, de la que hay diferentes tonalidades. Hay las negro-marrones, las ámbar, ambarinas, marrones, oscuras, negras, ¿no? El tratamiento de la materia prima, que después también con la caramelización de los azúcares, etcétera, pues también se corrige el color, ¿no?
Ya. Una cosa, está claro que con las cervezas de tapas casi todo nos vale, pero
sí,
para comer también, porque yo cada vez veo más gente comiendo con cerveza.
Bueno,
y no solo paella.
Tenemos la ventaja de que con esta moda de los ceviches, los escabeches, los pescados crudos, los cítricos, todo esto, pues la verdad va muy bien, ¿no? Porque no hay tantos vinos que podamos poner, excepto un Jerez, un Cava, muy concretos, ¿no? Entonces, claro, la cerveza ahí con las achicorias, los amargos, las especias, con todo esto tiene su espacio gastronómico y, como decimos, bien servida, a su temperatura, en una buena copa, pues cumple el aspecto y el apartado de una bebida de calidad que acompaña un plato y ya está, ¿no?
Para arroces, todo eso, ensaladas y tal, o arroces sí, ensaladas no, que hay gente que dice que no se puede tomar cerveza con ensaladas.
Hombre, depende de la ensalada, si la ensalada es ilustrada, depende de la ilustración que
lleve. Le pongas.
Claro, es que todo esto depende mucho, ¿no?
Pero una ensalada muy verde, ¿no?
No, la ensalada muy verde le ponemos agua y ya está.
Agua, vale. Perfecto. Si ya la acompañamos de muchas cosas,
claro,
su atún, así, su embutido, su huevo, todo eso sí.
Encaja de maravilla, ¿no?
Muy bien. ¿Arroces, por supuesto?
Arroces, sí. Tanto
¿cualquier
arroz,
tipo de cerveza?
No, arroz negro, pues podemos combinar con color si queremos, aunque nos va a ir muy bien la nota fresca, cítrica y el carbónico para limpiarnos. Esa pastosidad que a veces puede quedar de una pasta, de un arroz, ¿no? De un componente rico en que pudiera tener sensación harinosa, ¿no?
Y, por ejemplo, no sé, carnes, pastas, todo eso. Mira, pega cerveza o no.
Los ajillos son ideales para la cerveza.
Los ajillos, vale.
Los chilindrones, que es una cosa parecida, son ideales para las cervezas. El pescado azul es ideal para una cerveza. Los fritos, las tempuras. O sea, tiene mucho más. Nosotros, la gente se sorprendía a veces cuando poníamos un guiso tipo estofado de caza con una cerveza extra.
Claro, tiene ese tipo con cerveza de esta potente, ¿no?
Sí, y era una maravilla. Se quedaban, y luego, por supuesto, llegado a los postres, se quedaban ya un poco impresionados utilizando la cerveza de abadía, que tiene notas muy frutales, con una ensalada de frutos rojos, y después, como no, el famoso chocolate que nos encanta a la gran mayoría de las personas, con una cerveza negra stout, incluso dark.
¿Chocolate con cerveza negra?
Sí, es uno de los elementos, de las composiciones, armonías que más sorprende, y la verdad es que vale la pena aconsejarlo, no un copón de cerveza, sino un postre de chocolate, una copa de flauta y media copa de cerveza negra stout amarga. Es una maravilla.
Muy bien, lo probaremos. Oye, ¿hay algo que la cerveza digas, a ver, con esto, no, nunca?
No, hay hoy día la variedad y estilos de cerveza que hay, como otras bebidas, pueden acompañar toda una comida de muchos lugares del planeta, ¿no? Tanto las comidas de fusiones, Oriente, Occidente. Y yo he hecho prácticas con la cocina de los insectos, que otro día sí que les hablaremos.
Sí, qué bien.
Y la verdad es que casan muy bien, ¿no? No hay problema.
O sea, que con los insectos también. No digo que los vayamos a comer, que nos da un poquito de cosa, pero vamos,
nada,
también.
Yo no tengo ningún problema.
Pero hablas en plan comida, ¿no? De aperitivo de insectos.
Sí, no, de plan comida.
Está poniendo una cara aquí nuestra compañera. Que
No.
Bueno. Juan Muñoz, que es una bebida exquisita, la cerveza,
Y hablamos de la cerveza elaborada en España.
Eso es. Y muy buenas cervezas,
Bueno, como la mejor. Fíjate, acaba de salir un libro que se llama 365 cervezas que no has de dejar de catar. Y ahí hay, pues no sé si hay 20 de España o más, ¿no?
365 resto, cervezas que no has de dejar
de catar.
Ah, qué bueno.
Muy editorial bien, Grijalvo.
Grijalvo, perfecto, editorial Grijalvo.
Ah, de un loco que se llama Juan Muñoz.
Ah, Vale, vale, pues muy bien.
Te lo aconsejo.
Sí, no, nada, seguiremos la pista, sin duda, ¿eh? Que seguro que sacaremos, aparte de lo que nos has contado, con mucho más detalle, ¿eh?
Sí, desde
luego. Has tenido mucho más espacio. Bueno, pues que muchísimas gracias, Juan Muñoz, presidente de la Academia de Sumillería Española y experto en vinos, bebidas, gastronomía y también, por supuesto, en cervezas. Y este es un buen ejemplo de lo que sabe Juan Muñoz. Que muchísimas gracias, ¿eh? Por atender la llamada de Ser Consumidor.
A vosotros.
Gracias, un abrazo fuerte. Próxima. Adiós, Juan. Gracias. Adiós. No hands got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it. Bueno, ¿cuánto estamos aprendiendo de cervezas en los últimos días, eh? Hoy la entrevista y el otro día también hablamos con Sara Cucala en un videoblog. Hablando precisamente de cerveza, de distintos tipos de cerveza a otro nivel, aquí con las copitas, enseñándonos con los colores y tal, cosas diferentes, parecidas, más o menos igual, pero con ciertos matices. Ahora, un buen bocata y una buena cerveza, uff, qué rico, ¿verdad? Pero, ¿son los bocatas una buena alternativa para el verano o incluso para siempre? Lo hablamos con nuestro dietista nutricionista.
Comer bien.
Juan Revenga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Uno de nuestros dietistas nutricionistas junto a Julio Basulto. Ahora un poquito de vacaciones, ¿eh? Con el blog y de todas estas cosas, ¿eh? Pero en septiembre preparar, ¿eh? Coger fuerzas, ¿eh?
El blog sigue en activo, amigo.
Eso es. Ahí no lo dejamos nunca. Además, todas las cosas que escriben ellos, Julio y Juan, son interesantes siempre. O sea, no solo cuando las han escrito, como muchas veces nos pasan las cosas y no tenemos tiempo. Ahora es un buen momento para repasar que tenemos más tiempo, con los iPads, con los tablets, todas estas cosas, para verlos y recopilar muchas de las informaciones y de las cosas que nos han contado a lo largo del año. Oye, hoy queríamos hablar de bocadillos. Los bocadillos, hay mucha gente que dice, no, yo en verano no me complico la vida. Por la noche, bocadillos. ¿Pasa algo si nos comemos, no digo ya todas las noches, pero muchas noches, un bocata para cenar?
No.
No.
No, porque estamos focalizando la adecuación o la idoneidad de nuestra alimentación en virtud de un único elemento, o incluso la adecuación o idoneidad de nuestros estilos de vida en virtud de un único elemento. Y esto no tiene mayor sentido. Es más, mira, te voy a decir, y mira que me gusta poco el poner ejemplos en el plano personal.
Venga, a ver.
Tengo una persona muy conocida, muy, 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 muy conocida y muy cercana, que es mi mujer, que cena sistemáticamente, bueno, con algunas salvedades, sistemáticamente todos los días un bocadillo.
¿Todos los días?
Todos los santos días, oye.
¿Pero en verano te refieres o en verano en invierno?
En verano y en invierno.
¡Hala!
En verano y en invierno.
Joder.
Y mi mujer, bueno, no sé si alguno de los oyentes la conocerá, pero ya se lo digo yo. Está estupenda. Por cierto, cariño, si no estás escuchando esto, ya te pasaré el podcast.
Muy bien, muy bien. Ahí, ganándose a la mujer, como debe ser.
No, es verdad. No, es que es verdad. Vamos a ver.
Que no lo dudo, que seguro que sí. Mucho mejor que tú, seguro. ¿Eh?
No, vamos a ver. No, ahora en serio, Jesús.
Y bien.
No hay mayor problema. Lo que no podemos comernos es todos los días y fuera de otras consideraciones con respecto a nuestro estilo de vida, pues media barra o una barra de pan, pues como mencionabas el otro día, con panceta, con tal y con cual, ¿no? Entonces, pues ese bocadillo, a lo mejor acompañado de, también lo mencionábamos el otro día, acompañado de una ensalada, acompañado de otros ingredientes, haciéndolo mayor o menor en virtud de esas otras cosas que tenemos, pues es una solución perfectamente válida, sobre todo cuando ahora no queremos pues invertir tanto tiempo a lo mejor en la cocina.
Porque depende mucho, Juan, de lo que pongamos dentro, claro.
Quiero
decir que no es lo mismo poner panceta que poner unas lonchas de pavo, como tú decías, y algo de verdura y un queso más o menos que no sea muy muy grasiento y eso. O sea, que eso entra dentro de lo normal, ¿no?
O un jamón serrano, típico en nuestro entorno. Pues sí, efectivamente, ya no solamente es el hecho del bocadillo, porque cuando hablas de la gente del bocadillo ya da prácticamente igual a muchas personas que le digas qué es lo que vas a meter dentro. Ya estás hablando de bocadillo y eso ya, pues bueno, para algunos poco menos que pecado, ¿no?
Claro.
Pero sí, evidentemente, claro que va a influir. Pero insisto, si no influye el bocadillo como tal en genérico, tampoco vamos a cargar las cintas con lo que metamos dentro. Evidentemente, vamos a poder hacer mejores y peores selecciones alimentarias, Pero, bueno, que lo pongamos en contexto y que no criminalicemos un único alimento ni un único, ni una, claro. ni una única, un único hábito.
Pero sabes, Juan, ahora hablamos de los tipos de pan, pero ¿sabes qué pasa? Que lo que ocurre es que yo creo que aquí hay mucha gente con cierta, bueno, pues no excesivamente datos muy exactos de esto que tiene que ver con la nutrición, la dietética, y lo del pan es lo primero, entre otros muchos profesionales de la sanidad que lo primero que quitan es el pan.
Bueno, pues están mal informados. Vamos claro. a ver, hay no ¿Y? Pocos estudios observacionales, muchos de ellos. Bueno, ya no solamente estudios relacionados estrictamente con el tema del consumo del pan, sino simplemente con constatar las estadísticas de la incidencia de la obesidad en una determinada población y su consumo de pan. Aunque no nos lo parezca, España no es uno de los países en nuestro entorno, en el entorno europeo, bueno, quizá en todo él, sí, que sea mayor consumidor de pan, ¿no? Que esté en los primeros puestos, pero no es el primero ni muchísimo menos.
No.
Mirad, por ejemplo, se sale un poquito de nuestro entorno, pero dentro del panorama europeo, Turquía, bueno, a la que en sí, quien no lo meta ahí en la Europa, pero es el país que consume más pan cercano a nosotros, ¿no? Y sin embargo es el país con menos incidencia de la obesidad. Vale que es un estudio observacional, vale que pueda haber otros factores confusores que puedan modificar esa incidencia de la obesidad, pero ahí tenemos una prueba bien clara en que a más pan no tiene por qué implicar mayor obesidad, ni muchísimo menos.
Oye, ¿el tipo de pan es importante? ¿Es mejor el integral? ¿Mejor variar? ¿Cómo lo hacemos, Juan?
Sí, sin lugar a dudas, en base un poco a todas las recomendaciones que en este sentido se hacen con respecto al consumo de alimentos de origen cereal, se invita a que todos esos alimentos que tengan este origen sean de origen integral, porque incorporan más fibra y esto tiene múltiples beneficios, entre ellos el nivel de saciedad, es decir, con la misma cantidad la sensación de saciedad va a ser mayor. Al mismo tiempo, la carga glucémica, es decir, lo mucho que nos va a subir el azúcar o lo poco que nos va a subir el azúcar después de haberlo comido, va a ser menor cuando estamos incorporando pan con fibra, es decir, en este caso integral. Y el mismo colesterol también se va a hacer una absorción más reducida de aquellos elementos que presentes en esa dieta, en ese menú o en esa alimentación concreta en la que hay otros ingredientes además del pan, pues va a ser menor.
Ya.
Entonces tiene múltiples beneficios el consumo de pan integral y en este sentido pues la recomendación es esa.
Para terminar, estás haciendo feliz a mucha gente que yo creo que estas vacaciones lo van a estar mucho mejor comiendo bocatas. Oye, y el pan de sándwich, que algunos panes de sándwich, lo hemos hablado creo que en alguna ocasión, a ver, ¿tienen algunos tratamientos y eso? ¿Y a lo mejor hay que controlarlo más o no?
Hombre, depende. Si nos comamos un sándwich tampoco es para tanto. Quiero decir que un sándwich, dos rebanadas de pan, una arriba y otra abajo. Que otra cosa es que nos comamos seis o media docena.
Sí, de esos que se desencaja la boca, ¿no?
Sí, eso además, pues, el pan es anecdótico. Estos que no sabes cómo abordar el tema, ¿no? No, en ese caso es... El pan sería anecdótico, pero en principio no hay mayor problema. Tampoco le vamos a hacer descansar sobre ese pan de molde, como sí que intentan algunos productores, pues unas especiales virtudes o propiedades, ¿no? Vuelta otra vez a lo mismo de antes. Vamos a buscar un pan que sea más integral, que nos aporte más fibra. Y bueno, pues ponerlo todo ahí en contexto con nuestro estilo de vida. Pues un sándwich bien y a lo mejor media docena, pues no tan bien.
Muy bien. Vaya bocata que me voy a comer esta noche en tu honor, ¿eh?
Vale.
¿Eh? Vale. Juan Revenga, dietista nutricionista. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Un gusto.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Ser consumidor, siempre a tu lado. Y en Twitter, @serconsumidor.
Bueno, más cosas, tecnologías de todo tipo, clases, colores y también para el agua. Por favor, que ni el agua sea un freno para que las utilicemos este verano. Al menos algunas. Hablamos con nuestro hombre de las tecnologías.
Enganchados a las nuevas tecnologías.
Hablamos con Iker Merchán, nuestro hombre de las tecnologías. Hola Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Jesús, muy bien.
Oye Iker, a ver, queríamos que nos explicaras ahora en la época que estamos, que nos dijeras artilugios y precauciones y qué podemos comprar y pautas, pues para todo esto, cosas que dicen que sirven para el agua, que no sé si sirven bien o no sirven bien para el agua. A ver, cuéntanos.
Sirven. La verdad es que una revolución maravillosa que estamos viviendo en el mundo de la tecnología es que cada vez más tenemos móviles y cámaras que se pueden mojar y que no les pasa nada si les entra polvo o agua, ¿no? Y estaríamos hablando, por ejemplo, del Xperia Z2 y del Galaxy S5, pero lo cierto es que lo más importante es que conozcamos cuál es la escala que mide cuánto de resistentes son.
Ajá. ¿Y cómo sabemos eso?
Pues estamos hablando de cuando vemos la información de nuestro dispositivo, vamos a ver dos letras, I, P. Y después van a venir dos números. El primero llega de 0 a 6. Si es 0, quiere decir que prácticamente con cualquier polvo que pueda tener alrededor va a tener problemas.
Una gota de agua.
No, estamos hablando del primer número, vale. Indica la resistencia al polvo, y el segundo número indica la resistencia al agua.
Ah, vale, vale. La primera resistencia al polvo, 0,6.
Y son independientes, si van del 0 al 6. Si es 0, quiere decir que no es nada resistente, y si es 6, quiere decir que ya nos lo podemos llevar a la playa, nos podemos enterrar con él, que no le va a pasar absolutamente nada.
Vale.
Y el segundo número indica lo mismo con respecto al agua, pero en vez de ir de 0 a 6, va de 0 a 8. Entonces, así, un móvil que sea IP68 será el móvil más resistente posible tanto al polvo como al agua.
Ya. Vale, o sea que importante a la hora de comprarlo. Y,
claro,
y hablaba
de unos que aguanta solamente 4, que lo podamos mojar, que igual se nos pueda caer unas gotas de agua, o que podamos en un momento dado tener un pequeño que se caiga en un segundo cuando nos estamos cepillando los dientes, que se nos caiga, puede ser un problema. Sí. Pero lo cierto es que hay otros que directamente nos podemos hasta bañar con ellos a 3 metros y siguen soportando bien.
Ya. Oye, pero tampoco hay muchos artilugios de estos para el agua, ¿no?
Hay poquitos, pero cada vez hay más, afortunadamente. Sí. Y parece que ya han encontrado con la clave para que sean más baratos. Y esperemos que en muy poco tiempo sea lo habitual, porque a saber cuántos móviles han perdido en el retrato.
Madre mía. Y en el lavabo. A mí se me ha caído eso, cepillándome los dientes, ¿eh?
Efectivamente.
Así que bueno. Oye, por cierto, que como no hay muchos y la mayoría tenemos teléfonos que no aguantan el agua, pero se nos caen o se nos puede caer en la playa o en la piscina, tal. Si se cae de verdad eso del arroz, de cogerlo inmediatamente y meterlo en un frasco lleno de arroz y eso, ¿funciona o no funciona? ¿O hay algún otro truco para tratar de evitar la ruina?
Bueno, lo esencial es no encenderlo si está apagado y apagarlo rápidamente si está encendido.
Ajá.
Y conseguimos que no siga pasando la electricidad, será más posible que no se generen ya daños permanentes. Por tanto, no se nos ocurra encenderlo para ver si está bien, y tampoco tenemos que, y si está encendido, lo que tenemos que hacer es apagarlo con rapidez. Uh-huh. Luego, como comentabas, una solución es la de ponerlo con arroz o cualquier otra sustancia que absorba la humedad.
Uh-huh.
Un consejo, todos cuando compramos un aparato electrónico, vienen unas bolsitas que se le ponen a ingerir, que lo que hacen es absorber la humedad.
Uh-huh.
Si guardamos estas bolsitas para cuando tengamos este problema, son mucho más eficaces de lo que es el arroz.
¿Y cuánto tiempo más o menos lo tenemos que tener en el arroz?
En una semana puede ser suficiente, y de esa manera nos aseguramos que para cuando lo queramos encender ya ha podido perder toda la humedad. La cuestión es si en ese tiempo inicial en el que ha podido estar encendido, si ha podido haber algún problema ya permanente. Pero lo cierto es que si esperamos una semana, seguramente podremos ver si ya es suficiente, pues entonces podremos encenderlo.
No, lo que pasa, Iker, que lo que habrá que ver es si esa persona es capaz de aguantar una semana sin móvil.
Bueno, que use otro, que vaya a la tienda, que las tiendas suelen ofrecer un móvil que exija que le dejen un smartphone, porque normalmente estamos asociados a una permanencia o tenemos una compañía que le conviene que nos mantengamos con ella. Por lo tanto, le sacamos la tarjetita, le metemos al nuevo y seguimos utilizándolo tan pichis durante una semana.
Muy bien. Cuando hablas de arroz, ningún tipo de arroz especial, ¿no? Ni bomba, ni especial, ni nada. O sea, vale cualquier arroz, ¿no?
Vale cualquier material que absorba la humedad. Uh-huh. Entonces, en ese caso, pues el arroz evidentemente lo hace, pero evidentemente estas bolsitas van a funcionar bastante mejor. Desde luego, esto no es como la paella, que de cada maestrillo tiene claro cuál es el tipo de arroz ideal.
Vale, vale. Bueno, Iker Merchan, nuestro hombre de las tecnologías, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un placer.
Respondemos a tus dudas, escuchamos tus quejas, tus denuncias.
He hecho como 20, 25, 38 llamadas al servicio técnico, te pasan con unos teléfonos, musiquitas.
Quería preguntar a ver si me pueden devolver el dinero o...
¿A qué teléfono puedo llamar para quejarme?
Si el correo es cierto, nos han tomado el pelo, pero a base de bien.
Yo he dejado de pagar, me imagino que después me querrán cobrar.
Defiende tus derechos. Ser consumidor.
Bueno, a ver, que esta semana los asesores jurídicos nos han dicho que hacían huelga, vamos, básicamente que se iban de vacaciones, así que durante todo este mes no vamos a tener a nuestros queridos asesores jurídicos, que naturalmente volverán en septiembre, pero sí hemos hecho una recopilación de algunas de sus últimas denuncias, pero no esperen respuestas, porque ya en su día pues las hemos respondido. Pero sí, para que recuerden que aquí hay una sección donde ustedes preguntan, ustedes denuncian y nuestros asesores jurídicos les orientan y les ayudan.
Escándalo, es un escándalo.
yo alquilé un coche con el fin de comprarme un colchón y transportarlo ahí. El colchón viene envasado al vacío y enrollado, por lo cual no ocupa mucho espacio. La chica me dijo que se podía bajar un asiento y cuando yo compré el colchón y fui a meterlo en el coche, el asiento no se bajaba, se bajaban los tres o ninguno. Llevo un bebé pequeño detrás, por lo cual no podía bajar los tres asientos. Y me causó un perjuicio monetario de 99 euros. Este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán.
Escondidos de la luna. Quería denunciar a la compañía Yastel, porque al final, y a pesar del criterio en contra del Instituto Nacional de Consumo, ya ha puesto en práctica el cobro de 1,21 euros por la factura en papel.
Sanitas no quiere darte un teléfono normal, un 91, solo un 902. Además, para más burla y para más tomadura de pelo, yo fui a Zaragoza, entonces me dijeron, mira, este es el teléfono de Zaragoza. Y entonces me dan un teléfono de Zaragoza, que resulta que es una casa particular. Que mi nombre censuren
por todita la ciudad. Mira, yo tengo una tarjeta de crédito contratada con el BBVA. Y en la tarjeta de crédito límite era 1.800 y una cuota fija de pago de 40 euros. Y resulta que yo, evidentemente, no te puede pasar el límite, pero debiendo 1.600 euros y pico, me cobraban siempre más de 40 euros. Ahora me ampliaron la tarjeta a 2.400 euros. Y entonces yo usarla, sigo teniendo la cuota de pago fijo 40 euros. Pero ahora, en vez de cobrarme 44, 45, que ya llevan varios meses cobrándome más de 40 euros, me están cobrando 60 euros cuando cuota fija pone 40 euros. Es una tarjeta que se llama A Tu Aire.
Tus denuncias con nombres y apellidos. No nos casamos con nadie. Ser consumidor.
Madre mía, las cosas que nos pasan. Broche con noticias curiosas.
Te puede pasar a ti.
Una nueva forma de hacerse un tatuaje temporal.
Johnny Fedora, experto en insectos, es quien ha inventado las nuevas calcamonías, un tatuaje hecho por chinches. Experto puso en su brazo una plantilla con un conejo y encima un tarro lleno de chinches. Los insectos estuvieron 2 horas mordiendo su piel hasta conseguir el efecto deseado. Según cuenta, no le hicieron demasiado daño y consiguió un conejo perfecto durante 2 semanas en su piel. Nosotros de momento no nos atrevemos. ¿Y ustedes?
Se introducen perlas en el pene para aguantar más.
La perla es como se conoce esta nueva moda sexual calificada de peligrosa. Está bastante extendida entre los jóvenes cubanos y sirve para aumentar el placer del acto sexual y la duración del mismo. Los médicos advierten de secuelas como sangrado, infecciones e incluso amputaciones del miembro por gangrena, suficiente como para pensárselo 2 veces.
¿Se imaginan hacer la compra y ejercicio en el mismo sitio? Pues ya es posible.
Ya sabíamos que en los supermercados estadounidenses se puede encontrar de todo, pero ahora ya no solo podrás comprar medicamentos, tabaco y comida, sino que también podrás hacer ejercicio. Un supermercado de Nueva York ha decidido incluir un gimnasio en su tienda y está causando verdadero furor. Además, la entrada es gratuita y, según informan los dueños de la cadena, se trata de una iniciativa para mejorar la salud de los ciudadanos.
Bueno, noticias curiosas que podéis escuchar en nuestra web, esta y las anteriores, las que hemos emitido en los últimos meses y que nos viene muy bien, sin duda, para olvidar pues las malas noticias que son las más habituales. Nos vamos, pero no olvidéis que este programa también y otros, los anteriores, todos los que hemos emitido a lo largo del año, están en el podcast y lo podéis escuchar cuando os apetezca. Nosotros seguimos ahí en las redes sociales, en nuestra web, serconsumidor.es, en nuestro blog, en mi Twitter, Jesús Soria D, y siempre en la SER.
serconsumidor@cadenaser.com 91 521 9468.
Gracias a todos, feliz domingo, cuidadito si los que nos van escuchando van ahora mismo en la carretera, que lo importante es llegar, así que mucho, mucho cuidado. Adiós a todos. And then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike.
Ser consumidor con Jesús Soria.
Just don't
can't even talk, still stuttering. All I wanna be, all I ever.